Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa, cuyo control está Charlie Vázquez, en los teléfonos María, escuchando una crítica de nuestro amigo común Néstor Echavarría. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, José María, y un saludo especial a la audiencia en esta oportunidad nuevamente. Bueno, justamente tenía pensado hacer un breve comentario de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que el pasado viernes se presentó en el Teatro Colón con la dirección de Zoe Zeniodi, la nueva directora general de la Filarmónica en esta nueva estructura. De origen ateniense, Zoe Zeniodi, tuvo lugar en esta sesión una ocurrencia de título llamando Mundos Románticos a esta segunda sesión. La primera ya pasó hace unas cuantas semanas, que se refiere a esa temática de autores recibidas de grandes momentos de sus obras. Por eso comento que en la primera parte de la sesión se escuchó la sinfonía en re menor del compositor belga nacido en Liege, César Franck, naturalizado francés cuando su familia se radicó en París. Y quiero aclarar que la que fuera su última última composición orquestal en el año 1889 fue objeto de una cuidada versión en sus tres movimientos en esta sesión de la OSBA, donde tras el allegro non troppo final, que culmina en una coda de gran impacto, se ponía de manifiesto la empatía alcanzada por esta directora desde hace poquito tiempo a cargo de la orquesta con sus propios músicos. Es decir, que un concierto que empezó con esta obra de César Franck, pero la segunda parte comenzó con otra obra, en este caso del compositor inglés Edward Elgar, de quien alguna vez se ha dicho, fíjate vos, que su formación fue conceptuada como de casi un autodidacto, pero fue en su generación muy reconocido en el medio europeo, además de la propia Inglaterra. Compuso Elgar varias obras conocidas, y entre ellas en su producción se destaca el concierto para violín y orquesta en si menor, opus 61, que es el que se ofreció en la segunda parte del concierto que estoy comentando. Fue estrenado en el año 1910 por el célebre violinista Fritz Kreisler, tan renombrado en su época, en la Sala Queen de Londres. Y en esta ocasión, nuestro compatriota Javier Inchausti, actual concertino de la Filarmónica, y que vos recordarás, y los oyentes también, que anteriormente fuera concertino de la Sinfónica Nacional también, demostró una vez más en este programa su manejo impecable y virtuoso del instrumento, su garra, diríamos también, en una versión consustanciada totalmente con la directora y la orquesta, que provocó, tras el allegro molto, su tercer movimiento y último, una verdadera ovación de la sala, cerrando así impecablemente el repertorio presentado. Y tras esa serie de saludos que la directora proponía a sus colaboradores y al público, a manera de agregado, Inchausti agregó unos compases evocativos del virtuoso del violín Eugène Ysaÿe, que todo el mundo recuerda como un violinista de origen belga del pasado, por supuesto, de gran jerarquía, no solo como violinista, sino también como compositor de obras para violín. Bueno, este fue uno de los conciertos que interesó mucho, la calificación que le pondría es muy bueno, porque también cabe recotar que todos los años, como lo hicimos, lo comentamos en su momento, nosotros los críticos de la asociación hacemos el relevamiento de las funciones de las distintas orquestas, y así como esta vez me tocó hablar de la Filarmónica, la vez pasada lo hice de la Sinfónica Nacional. En una palabra, tratando de que el núcleo de melómanos que se encuentra siempre en estas salas, ya sea en el Colón por un lado, como también en el Templo Libertad, se interese por qué es lo que está pasando con las orquestas rivales. Rivales, digamos, de manera, entre comillas, ¿no es cierto? Pero ahora, este próximo día domingo, voy a concurrir a la orquesta estable del Colón, que es la tercera orquesta en este movimiento orquestal de la ciudad. Siempre nos ha dado trabajo, después, a fin de año, definir cuál es las orquestas, cuál de las tres ha sido la más reconocida. Hay otras orquestas que también participan, pero que normalmente se trata de estas que estoy comentando, ¿no? La Orquesta Estable va a continuar celebrando sus 100 años con un concierto dirigido por Erik Nielsen, ese director norteamericano que vino expresamente para el estreno de Moby Dick, y luego está esperando ahora, antes de retirarse, este momento, y en un programa interesante porque trae la obertura, la consagración de la casa de Beethoven, el concierto para violín y orquesta de Prokofiev y la sinfonía número 3 de Robert Schumann. Así que esto va a ser tema para la próxima oportunidad que tengamos de estar en contacto, y de esa manera poder ilustrar un poco al público en esta sucesión de análisis orquestales cómo ha sido este cierre con la Orquesta Estable del Colón. Entonces me despido, José María, hasta la próxima, con ya la promesa del tratamiento de este último concierto de las tres orquestas, por lo menos de esta parte de la temporada. Después, más adelante, seguirán otros. Así que, amigos, será hasta la próxima y un gran abrazo para todos.
Muchas gracias, un gran abrazo para vos, y desde luego que te oiremos en la próxima edición comentando este concierto de la Orquesta Estable, dirigida por Nielsen. Así que muchísimas gracias, buenas noches.
Cómo no, muchas gracias a ustedes también, ¿eh? Hasta la próxima.
Bueno, ya con este primer anuncio de Néstor, se ha hablado algo de lo que del Colón, porque el Colón tiene una semana, más que una semana, 15 días de enorme actividad. Tanto en la sala principal como en el Salón Dorado. Menciono, sí, el concierto de que va a cantar el tenor francés Benjamin Bernheim, el llamado concierto entre almohadones, el carnaval de los animales y otras músicas, melodías en el Dorado, esto es mañana, el viernes, perdón, no, mañana, jueves a las 13 horas, Melodías en el Dorado, ¿a cuál Bárbaras Venturas?, etcétera, etcétera. Bueno, eso respecto al Colón. Los tradicionales conciertos de la Facultad de Derecho tendremos el sábado a las 16 horas al trío Insieme con obras de Lalo y Mendelssohn. Y el mismo sábado, pero a las 18 horas en el Salón Auditorium, actuará la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro bajo la batuta del maestro Ramiro Soto Mondlliore. ¿Qué otra cosa tenemos para anunciar? Sí, esto en realidad no es para esta semana, en realidad es para el lunes 18 de agosto a las 20 horas, pero es muy interesante. Se trata de un concierto de música barroca protagonizado por la soprano Verónica Cangemi junto a la Orquesta Barroca Argentina, dirigida por el maestro Andrea Marcon Gianmaria. Es muy interesante el proyecto de Orquesta Barroca Argentina, que surge de un sueño de la propia Verónica Cangemi, de que Argentina tenga una orquesta con proyección internacional que represente al país y brinde conciertos en las mejores salas del mundo. Está integrada por músicos argentinos de primer nivel y que hoy forman parte de otros conjuntos de renombre nacional e internacional. Para el concierto del día 18 de agosto, actuará desde luego Verónica Cangemi, y se escucharán obras de Händel, Vivaldi, Telemann, y finalizará con obras de Händel. Así que esperamos muy interesados esa actuación. Bueno, en el terreno internacional, yo quería mencionar, porque es bastante curioso, que actualmente en el Teatro Real de Madrid está cantando la soprano rusa Lidia Friedman, de vasta actuación en los escenarios europeos, pero que además de destacarse en ópera tradicional, digamos, ha cantado cosas muy importantes, justamente barrocas y del siglo XVIII. Yo quiero hacerlos escuchar un final de una ópera que creo que pocos conocen. Me refiero a Hécuba, del compositor italiano Nicola Manfroce, con libreto italiano de Giovanni Schmidt, que fue estrenada en el Teatro San Carlo de Nápoles el 13 de diciembre de 1812. Tras el estreno de su primera ópera, que se llamó Alcira, como la de Verdi, Manfroce regresó a Nápoles en julio de 1811, aconsejado por los médicos en vista de su estado de salud, ya que el músico padecía tuberculosis. Allí tuvo ocasión de escuchar la Vestal de Spontini, obra que marcó el futuro estilo de Manfroce. Digamos que el argumento es gira alrededor de Troya y algunos de los personajes son Príamo, Aquiles, desde luego, Hécuba, Polisena y Teona. En realidad, Hécuba es la madre de la esposa de Príamo, y tiene enorme actuación. Desde luego su nombre es tomado como motivo principal de la ópera. Yo lo que quería hacer escuchar es el final de la ópera de Manfroce, porque tiene realmente un tratamiento musical estupendo. Y además revela el sentimiento y el dramatismo de Lidia Friedman. Entonces les voy a pedir a Charlie que escuchemos el final de Hécuba de Manfroch. Este fue el final de Hécuba, ópera de Nicola Manfroche, en la interpretación de la soprano rusa Lidia Friedman. Por cierto, qué notable interpretación. La ópera fue escrita por encargo de Domenico Barbaglia y Manfroche incorpora elementos de la ópera seria francesa siguiendo el modelo de Spontini, al alternar el esquema tradicional de recitativo aria con numerosos corales y escena de conjunto, ampliar la plantilla orquestal e incluir el uso de tonalidades infrecuentes, además de concluir con un recitativo de Hécuba y un pasaje sinfónico en lugar de un aria final. Eso realmente fue notable en ese momento. El estreno, como lo dije, tuvo lugar en 1812 en presencia de la reina Carolina Bonaparte, no así de su esposo Joaquín Murat, que se encontraba de campaña en Rusia. Y fue un enorme éxito. Sin embargo, la ópera no fue representada en otras ocasiones, sino excepcionalmente durante el siglo XIX. Pero se recuperó en 1980, siendo representada en el Conservatorio de Santa Cecilia de Roma, En 1989 se representó en el área arqueológica de Pestum y en 1990 en Cosenza y en Savona. La ópera se representó también más de una vez en la 45 edición del Festival del Valle Itria de Martina Franca. De ahí hemos tomado esta notable interpretación de Lidia Friedman. Muy bien, amigos. Hoy vamos a escuchar un poco de Nabucco, una ópera que siempre es tan grata al oído de los melómanos, sobre todo de los verdianos. Como ustedes saben, fue la tercera ópera escrita por Verdi y una de las que mayor éxito obtuvo. En realidad, vamos a escuchar parte del primer acto desde el aria de la soprano de Abigail, Anch'io vi schiuso un giorno, hasta el final del acto. En esta interpretación, el conductor fue Michele Mariotti, la soprano, ¿se acuerda usted que la escuchamos en Buenos Aires? Peruzzi. Y aquí tengo el resto del reparto, porque la dirección, vuelvo a repetir, fue de Mariotti, el revisor japonés Yoshio Oida tuvo a su cargo la puesta en escena, Ana Pirozzi fue Abigail, Vladimir Stoyanov completó el reparto con la mezzo-soprano Verónica Simeoni como Fenena. Esto fue en Bolonia en 2013. Escuché.
Thank you. Israele, prefetti, fatale. Se vuoti, se pianti, già pianta, già piomba il terrore. Le folgori intorno, che sfiorano l'ate, apprestano giorno di tutto e
Amici, a chi e quel simulacro quel vecchio mai seguì e voi a cuor
soffono
e voi a cuor soffono tu venti poi di quattro strati al simulacro mio su prostrati non son più re santi
los fragmentos principales del primer acto de Nabucco de Verdi, tal como se cantó en Bolonia en el año 2013, con Anna Pirozzi, Leonucci, Vladimir Stoyanov y Verónica Simeone, bajo la dirección de Michele Mariotti. En nuestra próxima audición vamos a complementar esta versión. Pero antes quería recordar que Francisco y Josefina de Recoleta nos llaman para decir que coinciden totalmente con la crítica del concierto de la Filarmónica, que mucho les gustó la semana pasada. Y Juana María Belgrano, que se confiesa gran admiradora de Anna Pirozzi desde La Norma, que cantó en Buenos Aires, se pregunta si se la podría contratar, se la podría traer para una nueva versión de Nabucco, porque le parece la intérprete ideal en este momento. Bueno, muchas gracias a ambos y será hasta la próxima audición el miércoles venidero. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.